Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche definitivamente tenemos mucho que hablar de mercados internacionales. Pareciera ser que el presidente de los Estados Unidos pues sabe que en sumas estamos pendientes los lunes y los jueves de qué ocurre en la economía internacional, porque precisamente ayer miércoles, muy puntual, se definió el tema de los aranceles, o por lo menos se señaló cómo funcionará el tema de los aranceles con diferentes países que tienen transacciones comerciales con los Estados Unidos. Y esta noche aquí nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz H. para hablar un poco de estos temas, para entender mejor qué es lo que ha ocurrido, cuál es el planteamiento y, por supuesto, cómo reaccionaron los mercados durante la noche de ayer, donde creo que los futuros ya evidenciaban un poco la reacción del mercado y qué podemos esperar a futuro. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches a todos, es un placer de unirme aquí a ustedes de nuevo. Gracias por la oportunidad y entusiasmado de hablar de esos temas, de temas internacionales con muchas noticias de parte de los Estados Unidos. Gracias.
Interesantísimo, ¿no? Desde el fin de semana pasado se habían especulado sobre cómo funcionarían los aranceles. Incluso medios como el Washington Post habían señalado que era probable que se colocaran aranceles no solo a los países que ya se habían señalado, sino a muchos de los otros mercados que tenían negociaciones con los Estados Unidos. Y realmente así fue, ¿no, Jacinto? ¿Qué ocurrió ayer miércoles en la tarde?
Claro, pues justo ayer, al final de la tarde, el presidente Trump pues inició un comunicado como un día muy especial, marcando el 2 de abril de este año como el Día de la Liberación. O sea, un nuevo comienzo para la posición de Estados Unidos a nivel comercial, con todas sus contrapartes, de un nuevo posicionamiento de cómo ellos ahora adelante quieren tomar el tema de los aranceles, tema de esos tariffs o el tema fiscal respecto a todo el comercio internacional. Sabemos que históricamente, por lo menos esta nueva presidencia, ha comunicado de que no siente que es justo que muchos países, socios comerciales importantes, estén poniendo impuestos, aranceles para la importación de productos de Estados Unidos, mientras Estados Unidos al final es el consumidor más grande del mundo y verdaderamente es un socio demasiado importante para todo el mundo. Entonces, justo ayer, pues planteó que se haga un esquema recíproco o equitativo respecto a los aranceles que muchos países le tenían a Estados Unidos a nivel de comercio. Y pues sacó una lista completa de casi todos los países y pues una posición de un cálculo de una tasa combinada de aranceles con temas monetarios, son varias añadiduras ahí, para poder asimismo hacer un tipo de propuesta de que Estados Unidos también le estará haciendo un tipo de arancel equitativo a eso, o en algunos casos, si los montos eran particulares, pues se ve, hay algunos descuentos. Pero la intención es de que Estados Unidos sí está subiendo impuestos de una forma muy significante, que van a tener un impacto muy grande en el mundo. Hay algunos que están a favor, obviamente otros, muchos en contra. Pero creo que nada, podemos abrir aquí para conversar y traer a la luz.
Oye, Jacinto, interesante que, como tú dices, fue un gran evento en la Casa Blanca, ¿no? La Rosaleda de la Casa Blanca, y se declaró, como tú señalabas, la independencia económica. Sin embargo, pues muchos economistas estarán contrariados porque durante años se ha impulsado el comercio internacional, se ha dicho que los aranceles no benefician a nadie, y Yo estaba mirando la tabla y en el mejor de los casos, el arancel mínimo que se puso fue del 10%, que corresponde básicamente al Reino Unido y a países latinoamericanos. Afortunadamente, al parecer a los latinoamericanos no nos fue tan bien. En ese 10% caen países como Chile, Colombia, República Dominicana, por cierto, Brasil, bueno, muchos países de Latinoamérica con ese 10%. Sin embargo, de ahí para arriba, bueno, Perú también está ahí, Ecuador está con el 12%, creo que es el más alto, Salvador aparece también con el 10%, es decir, mínimo un 10%. La pregunta que muchos economistas se hacen es, ¿quién va a pagar ese 10%? Y algunos señalan, pues, que es la misma población, ¿verdad? Que realmente no son los gobiernos, no son los productores quienes pagan eso, sino el consumidor como tal. Así que me imagino yo, no lo sé, que la Fed pues estará muy atenta al comportamiento futuro de la inflación en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque ese 10% implicaría un aumento, digámoslo así, del 10% de los precios en los productos que importa los Estados Unidos. El objetivo primordial de esto, Jacinto, según leí yo, tú me corregirás, este cambio drástico en la política comercial y la política económica mundial, porque como tú bien dices, los Estados Unidos son el principal consumidor del mundo, impacta esto yo creo que absolutamente a todo el mundo. El principal objetivo, según dice el gobierno norteamericano, es restaurar la capacidad manufacturera de los Estados Unidos. ¿Será posible eso? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué señalan? Porque algunos dicen que esto toma mucho más tiempo, que no es como tan fácil inmediatamente sustituir buena parte de los productos que los Estados Unidos están consumiendo. ¿Qué has leído tú? Y además, ¿cómo reaccionaron los mercados, Jacinto? ¿Qué vimos ayer miércoles después del anuncio de los aranceles?
Sí, te cuento que lo que entiendo que más se afectó fue el tema de la volatilidad, que se ha mantenido a niveles muy altos. Está el índice de volatilidad está sobre los 20, que es un monto material para lo que viene siendo ese índice, vamos a decir, de miedo o incertidumbre. Igualmente, el tema del oro, siendo un activo de refugio que se ha venido apreciando este año de una forma impresionante y que justo al cierre del día de ayer terminó subiendo casi 1.5, 1.4 en tan solo un día después de semanas y semanas de aumentos. O sea, el oro está ya en 3.000, tocando los 3.200, 3.200 y algo. Entonces, definitivamente se siente el miedo, se siente la incertidumbre. Muchos analistas están proyectando que va a haber reducción a nivel del crecimiento del mundo, tanto en Estados Unidos como en otros países, que esto es un esquema sistémico que nos afecta a todos. Y pues la tesis del gobierno americano es que pues si hay cierta proyección hacia la baja respecto al crecimiento, eso en cierta forma pudiera motivar a la Fed a reducir sus tasas de intereses, reducir el costo de capital y ahí estimular la economía desde la política económica. Esa es una. Y dos, está el tema de que hay veces que vemos que sí, la bolsa, las acciones, o sea, son indicativos de que la economía está bien. Y a veces la economía también es un tema importante, pero otra cosa es el tema del presupuesto del gobierno, o sea, las finanzas gubernamentales, donde el déficit fiscal en Estados Unidos está aumentando a un punto de que sí pudiera causar cierta deterioro en cierto tiempo en este camino como va y esto es por lo menos un intento de que se proyecta generar cientos de millones de dólares al año para poder ir mitigando ese déficit fiscal que está o sea, viviendo la economía más fuerte del mundo y que cada día se va debilitando más, endeudando más y sin nada, sí, sin utilizar esta fuerza política que tienen para poder plantear que sea justo el comercio.
Oye, y ese aspecto que tú tocas de la dificultad fiscal, del desbalance fiscal que tienen los Estados Unidos, yo particularmente creo que en buena medida es lo que motiva esto, mucho más que el tema de competencia en la producción de la industria manufacturera, de volverla a los Estados Unidos. Yo creo que lo que es mi tesis particular, no sé, tal vez estoy muy equivocado y ustedes que nos escuchan, quizás tenemos a alguien experto que dice, no, pero qué barbaridad están diciendo. Pero yo te digo, a mí me suena mucho a que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Es
Claro.
decir, mucho más que buscar definitivamente a largo plazo que la producción vuelva a los Estados Unidos, que pudiese llegar a ocurrir, pero resulta difícil por toda la infraestructura que esto requiere, por la mano de obra que requiere, etcétera. Quizás tiene mucho que ver con lo de la recaudación que tú señalas, que con estos nuevos aranceles, yo no he leído estimaciones, pero me imagino que es sustancial la cantidad de dinero que entraría a los Estados Unidos. Lo que sí leí, interesante, es que ahora MAGA se transforma en MAGUA, ¿no? No sé si leíste algo al respecto. Make America Great Again se ha transformado, según dijo el presidente Trump, en Make America Wealthy Again. Es decir, hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Ese es como el nuevo eslogan de la administración Trump. Y dijo él, muy interesante, que además de lo que ha ocurrido con los aranceles para las importaciones, se viene un recorte de impuestos para los norteamericanos. Falta
Claro.
ver qué tan posible es esto, pero él señala que precisamente, me imagino yo, que dado que se espera que se aumente la recaudación por las importaciones con estos nuevos aranceles, pues sea probable reducir los impuestos para las empresas norteamericanas. Ya veremos cómo va a funcionar esto, si definitivamente se puede aplicar o no, pero es interesante el planteamiento. Yo creo que es más un tema fiscal definitivamente que un tema comercial, como creo que en buena medida equivocadamente muchos vimos desde un comienzo. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que obviamente son políticas que tienen un costo económico, un costo financiero respecto al impacto del mercado, un costo ciertamente político, porque o sea, está subiendo los impuestos a todos tus contrapartes, por lo menos al nivel que se estima justo, y que al final pues le da prioridad a que esto está asumiendo que van a aumentar los ingresos fiscales por aproximadamente 600 mil millones de dólares anualmente. O sea,
Imagínate.
porque son impuestos, o sea, importantes de industrias que van a continuar. Entonces, aparte de como ese planteamiento de crecimiento, que como comentás, obviamente va a tomar tiempo trasladar todo su trabajo para Estados Unidos, de que sea costo eficiente lograrlo. O sea, es algo que sí se puede demorar su tiempo. Pero creo que a nivel de los ingresos fiscales definitivamente se va a sentir y mira eso, es como dándole prioridad. Si se logra reducir los impuestos internamente, es como, mira, estamos apoyando a los Estados Unidos, o sea, estamos peleando por nuestra población en defensa con los intereses del pueblo americano y queremos algo justo, de que si Italia te cobra un impuesto de 40% o 30% para importación de vehículos, pues cuando ellos quieran exportar sus marcas de Ferrari y Lamborghini, pues que también se le cobre ese impuesto, porque nada, que sea algo justo, algo playing field, y creo que por lo menos un punto de partida a nivel de conversación, ya cuando se sienten a negociar en estos próximos meses, y o sea, ya es un punto de fuerza para Estados Unidos, de que te están utilizando el poder que sí tienen. Entonces, creo que estoy optimista de esta nueva administración porque creo que están tratando todo lo posible para recaudar más impuestos, estabilizar la balanza económica del gobierno a nivel de ingresos, porque el PIB, a veces uno habla sobre el PIB como el factor, el índice más como indicativo del progreso, del desarrollo, del crecimiento. Pero si tienes un gobierno que no está recaudando suficiente capital, pues de verdad que puede ser peor. Y si ya, nada, hay muchos temas, pero creo que están haciendo su mejor esfuerzo para poder sanear las finanzas
Bien,
públicas.
interesante. Dice la prensa que esta tasa universal del 10%, la que en su mayoría queda vigente para los países latinoamericanos, se me olvidaba mencionar Argentina también dentro de este bloque, entrará en vigor este próximo 5 de abril, mientras que las tasas personalizadas tomarán vigencia a partir del 9 de abril. Y dentro de las tasas personalizadas, pues la más alta que se anunció ayer es la del 49%, que va a las importaciones de Camboya, que según Trump es un cartel que, pues, que ha ocasionado, digamos, manipulación para lograr que los productos compitan de manera desleal con los productos de los Estados Unidos. Entonces, el más alto 49% Camboya y otras tasas arancelarias que llaman la atención y seguramente todos están pendientes, 46% Vietnam, 34% China y una muy, 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 muy relevante, el 20% para la Unión Europea. Falta ver cómo responderá la Unión Europea de manera decisiva. Habían anunciado que el paquete estaba listo, que ellos no querían entrar a colocar aranceles, ni mucho menos, pero que harían todo para defender los intereses europeos. Así que bueno, esperemos a ver cómo termina esta historia. Esperemos que por lo menos para los consumidores lo mejor posible, que la inflación se mantenga en niveles adecuados, porque el peor escenario que podríamos tener es un menor crecimiento económico e inflación, ¿no? Así que seguramente muchos bancos centrales en este momento y desde ayer que se anunció la medida, analizando cómo pueden impulsar sus economías para que el empleo no caiga, para que el crecimiento no caiga, pero que la inflación se mantenga en niveles moderados o ojalá bajos, como en algunas economías que ya lo lograron controlar. Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que aquí, como tú dices, queda mucha tela por cortar y mucho por verse. Es el inicio de, digámoslo así, de una nueva forma en el comercio internacional, algo inesperado de uno de los países que usualmente lideraba la reducción de aranceles, lideraba muchos de los acuerdos comerciales y que sorprende yéndose a medidas que creo que muchos economistas jamás pensamos que vinieran de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante el tema. Que tengas una feliz noche, Jacinto.
Gracias, no, un placer. Buenas noches a todos. Que estén bien.